Así que si traes tu Biblia, te voy a pedir que la abras en el libro de Éxodo, capítulo 20. Éxodo capítulo 20, por favor. ¿Ya estás ahí en Éxodo 20? Vamos a ver los primeros versículos de este capítulo. Y antes de continuar quisiera orar. Si me acompañas, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Señor, queremos darte gracias por permitirnos estar aquí, Señor. Gracias por esta tarde que nos das, esta ya tarde-noche, Señor. Por la lluvia, como decíamos hace un rato. Por el frío, Señor. Gracias porque así con frío podemos venir, Señor, a tu palabra y sentir el calor de tus brazos, Señor, que nos abrazan. Señor, que nos revelan que tú estás con nosotros, que nos amas, Señor. Eso es lo que te pedimos, Señor. Estamos delante de un pasaje, Señor, a veces malentendido, Señor. Pero es tu palabra, Dios. Y te pedimos que tú nos reveles esas verdades que están aquí escritas, Señor. Ayúdanos a entender lo que tú querías plasmar, Señor. Las ideas, Señor, y tu misma palabra, Señor, en estas letras, Señor. Y que ahora quieres plasmar nuestros corazones, Señor. Yo te pido, Señor, que nos permita escuchar tu voz y que seas tú hablando directamente a nuestro corazón, Señor. Te lo pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. En Éxodo 20, ya estamos ahí. Estamos comenzando la segunda parte, podríamos decirlo así, de este libro, donde Dios empieza a revelar su ley, ¿no? Aquí Éxodo 20, donde vienen los 10 mandamientos, ¿no? Después de que Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, de la esclavitud en la que vivían, oye el clamor de ellos, ¿recuerdas al principio? Dios oye su clamor, ¿no? Y les da un libertador que es Moisés, ¿no? Este hombre con el cual también Dios trató mucho para poderlo formar y ser este hombre que Dios está sacando en este momento a este pueblo, ¿no? De esta esclavitud, de esta cautividad que tenían en Egipto. Y los lleva, le está mostrando quién es él, ya se reveló a ellos, Dios quiere que le conozcan, que sepa quién es él. Y a través de los últimos capítulos vimos su cuidado, su protección, cómo Dios los fue guiando. El capítulo 19 hablamos de cómo Dios prepara al pueblo para que reciban su palabra, de qué manera tienen que estar preparados para escuchar lo que Dios les iba a decir, ¿no? Que vamos a ver hoy en el capítulo 20, cosas muy importantes, ¿no? Y quisiera leer, vamos a ver, estudiar los primeros 11 versículos. Voy a leer pues esa parte y continuamos. Dice el verso 1 de Éxodo 20: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Vamos a ver hasta aquí esta semana. Obviamente son los primeros 4 mandamientos, ¿no?, que se conocen de los 10 mandamientos. La siguiente semana vamos a ver los siguientes mandamientos, son 6 mandamientos más. Y es muy claro que esos mandamientos que vamos a ver hoy tienen que ver con nuestra relación con Dios. ¿Sí se dan cuenta? Los siguientes mandamientos los voy a leer, voy a continuar el verso 12 nada más para ver todos los mandamientos, ¿no? Dice el verso 12: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. ¿Te das cuenta cómo los últimos 6 mandamientos tienen que ver con nuestra relación con los demás? Pero los primeros mandamientos tienen que ver con nuestra relación con Dios. Y es lo que vamos a enfocar este día, ¿no? Vemos cómo entonces Dios libró al pueblo de Israel, ¿no recuerdas?, de la esclavitud de Egipto. Comienza diciendo eso. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Eso es lo que Dios le está dejando claro. Este soy yo. Y eso tiene mucho que ver, ¿no?, lo que está diciendo en esos versos. Yo soy Jehová tu Dios. Anteriormente hemos dejado muy claro a Dios, a Moisés y al pueblo, se ha dejado claro que Él iba a hacer todas estos milagros, ¿no?, delante de Faraón, hablando de las 10 pestes, ¿no?, digamos así, las 10 plagas. Y era el propósito que ellos conocieran quién era Dios, quién era su Dios, quién lo estaba sacando de ahí. No recuerdo si fue la semana pasada o antepasada, te decía, imagínate si Dios pudo haberlos sacado de Egipto desde antes de que empezara a vivir esclavitud en Egipto, no, desde antes de que Faraón, capítulo 1, no se acordaba de José, no lo conociera, y empezara a abusar de ellos y empezara a tratarlos con soberbia, ¿no?, con tiranía, ¿no? Dios lo pudo haber sacado, ¿no? Dios pudo haberlos llevado hasta la tierra prometida sin ningún problema y darle la tierra prometida, y Él mismo haber aniquilado, más adelante vamos a ver, a todas las naciones que estaban ahí. Pero ¿por qué Dios no hizo eso? Porque si Él hubiera hecho todo eso, la nación no hubiera conocido quién era Él, no hubiera conocido su poder, ¿no? Y es por eso que muchas veces Dios nos lleva a vivir pruebas y cosas que son duras para nosotros. ¿Para qué? Para que podamos ver la mano de Dios, porque podamos reconocer que Él es el único que puede sacarnos de ahí. Que cuando para nosotros ya hay cosas que son imposibles, para Dios son posibles, ¿me explico? Y es lo que le estaba haciendo. Él quería que conocieran quién era su Dios, quién los estaba librando. Y después de haber hecho todo esto, por eso en el capítulo 20, verso 1, dice eso: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Este soy yo, de casa de servidumbre. Entonces, Dios liberó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, como veíamos. Pero, ¿para qué hizo esto? ¿Para qué? Dios le está dando libertad, pero ¿para qué? ¿Para traerlos nuevamente a una esclavitud bajo la ley? Porque podría parecer eso, ¿no? De repente, oye, ¿qué libertad es esta? Ahora me dices que no tengo que hacer esto y esto y esto y esto y esto, ¿no? O para realmente darles lo que es la verdadera libertad. Eso es lo que Dios estaba haciendo, y eso es lo que Dios hizo con nosotros en Cristo. Él nos sacó de una esclavitud para llevarnos una libertad en Cristo. El problema es que nosotros confundimos la libertad, y el pueblo también había confundido esa libertad. Realmente el pueblo no estaba entendiendo lo que Dios estaba haciendo a través de la ley. El pueblo recibió la ley no con el fin de ser redimidos. Si te das cuenta, ellos ya habían sido redimidos. Dios ya los había sacado de Egipto. La ley del Señor iba dirigida a aquellos que habían sido liberados de la esclavitud, con el propósito no de llevarlos a otro tipo de esclavitud, sino de establecer las normas de su nueva libertad. Realmente eso es lo que Dios está haciendo con los mandamientos, los 10 mandamientos. Él está estableciendo lo que es su nueva libertad. La ley de Dios siempre ha tenido esa función: vivir en libertad. La ley de Dios comenzó no aquí. ¿Sabes dónde comenzó la ley de Dios? En Génesis capítulo 2, en Edén, ¿recuerdas? Dios le dio una ley a Adán y Eva. Ellos, ahí en Edén, Adán y Eva disfrutaban de la libertad. Pero eso solo fue mientras que ellos guardaron la ley. ¿Te das cuenta de eso? Su libertad con Dios, estar en una relación con Dios, solamente fue mientras que ellos estaban guardando la ley. La prohibición única respecto al árbol del conocimiento del bien y del mal, esa fue la única ley que tenían. Lejos de ser una restricción a su libertad, era la garantía de su libertad. Es lo que les daba la libertad de poder estar con Dios. Era, digámoslo de esta manera, era una ley de la libertad. Más adelante, Santiago lo dice así: la ley de la libertad. Del mismo modo, los 10 mandamientos que vamos a ver esta semana y la siguiente, y en un sentido más general, la ley de Moisés, y en un sentido mucho más general, toda la Biblia, toda la palabra de Dios, la Biblia entera, es la ley de la libertad. La entrada a la libertad humana. Déjame explicarte esto. Antes de explicar lo que debía de ser la vida humana, debemos entender lo que es la naturaleza humana. La Biblia nos da la definición en Génesis 1, verso 27. Génesis 1, 27 nos dice: y creó Dios al hombre, hablando de la humanidad, creó Dios al hombre, dice, a su imagen. ¿Te das cuenta? A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Esta es la naturaleza del hombre, la imagen de Dios. ¿Sí lo ves? Esta es nuestra verdadera naturaleza. De ahí procedemos. Ahí es donde deberíamos de estar, pero nos hemos desviado de eso. Cada mandamiento representa algún aspecto de la imagen de Dios. Cada mandamiento representa eso. Y por lo tanto, la obediencia a la ley de Dios demuestra que realmente somos seres a su imagen. Y tiene como consecuencia la verdadera libertad. ¿Sí me explico? Dios no está regresando a eso. Dios quiere regresar a su nación, a eso, lo que eran cuando estaban con Él. La ley de Dios refleja el carácter de Dios, refleja su imagen expresada en normas. Es Dios. Y es lo que Él quiere, que su pueblo tenga su imagen, la naturaleza humana que debían de tener, que perdieron en Génesis 3, en la caída, cuando el hombre peca. Entonces es eso, la ley es eso, la imagen de Dios. Por lo tanto, la obediencia a la ley de Dios provoca en nosotros la imagen de Dios, que es nuestra verdadera naturaleza. Entonces ya empieza a cambiar, ¿no?, nuestra perspectiva de cómo vemos la ley, ¿no? Y es muy diferente. En otras palabras, vivimos la verdadera vida humana cuando obedecemos la ley de Dios. Esa es la verdad. Te voy a pedir que me acompañes a Juan capítulo 8, por favor. Juan 8, verso 31. Tal vez conozcas esta historia. Jesús está con algunos de sus discípulos y algunos judíos, dicen en el verso 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis, ¿en qué dice ahí? En mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Verso 32: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará ¿qué? Libres. Eso es lo que hace la palabra de Dios, la ley. Le respondió: en linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿En serio? ¿Y qué estamos viendo en Éxodo? ¿Dios de dónde lo sacó? ¿Qué decía en Éxodo 21? De servidumbre, ¿no? De la esclavitud de servidumbre. ¡Qué rápido! Ellos, los judíos, estaban olvidando de dónde lo sacó Dios. Linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? ¿Entendieron lo que Jesús le estaba diciendo? Ustedes son esclavos, necesitan libertad. ¡Qué interesante!, ¿no? Porque a veces decimos: ok, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Y sabes, se oye bien bonito, pero eso implica algo, que reconoces que eres esclavo. Y ellos por lo menos sí lo reconocieron. Por eso dicen: nosotros no somos esclavos de nadie. Verso 34, Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace, ¿qué? Pecado, esclavo es ¿de qué? Del pecado. Eso fue lo que ocurrió en Génesis 3. Ellos tenían libertad de adorar a Dios en Génesis capítulo 1, capítulo 2. Vivían en Dios, con Dios en armonía, una relación personal con Dios. Disfrutaban de esa intimidad con Dios en Edén. ¿Pero qué sucedió? No obedecieron el único mandamiento que Dios les dio. Y perdieron esa libertad. ¿Y qué sucedió? No encontraron libertad. Si pierdes la libertad, ¿qué encuentras? Esclavitud. Eso fue lo que ellos encontraron en Génesis 3, después de haber pecado, esclavitud del pecado. Y precisamente es lo que Dios está haciendo y está representando aquí. Saca al pueblo de una esclavitud, digámoslo así, física, en Egipto. Pero Dios los quiere sacar de la esclavitud espiritual del pecado. Obviamente esto no iba a ocurrir en este momento. Esto iba a ocurrir siglos más adelante con Jesús. Fue lo que vino a hacer Jesús. Por eso le está diciendo esto, le está diciendo a los judíos. De cierto, os digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Su problema es el pecado. Son esclavos de él. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Así que, si el hijo os libertare, seréis, ¿qué dice ahí? Verdaderamente libres. ¿Te das cuenta? Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Que podamos ser verdaderamente libres. ¿Qué significa eso? Que hay una verdad que no es verdadera. Y es la verdad que a veces pensamos nosotros de vivir nuestra vida como nosotros queremos. Dios no nos da libertad para vivir como a nosotros nos plazca. Nos da libertad para vivir la vida que Él nos dio desde un principio. Para esa libertad y para esa vida fuimos creados. Y eso es lo que Dios está haciendo aquí. Dando estos mandatos no son para esclavizarnos, son para darnos una verdadera libertad. Y poder vivir con esa imagen que Dios puso en un principio y regresar a esa imagen. Es por esto que no debemos acercarnos a los 10 mandamientos con temor, como si viviésemos bajo una constante amenaza. No puedo fallar, no puedo fallar, y si fallo, híjole. No, tenemos que acercarnos, debemos acercarnos para aprender y aprender a verlos como las normas de libertad que Dios nos ha dado. Así es como tenemos que acercarnos a los mandamientos. Dice Proverbios 6:23. El domingo pasado estuvimos viendo con el pastor Lenin el libro de Proverbios y llegamos a este proverbio, Proverbios 6:23, dice: porque el mandamiento es lámpara. ¿Te das cuenta? No son cadenas, no es obscuridad. Dice: porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Y camino de vidas, dice, las reprensiones que te instruyen. El propósito de la ley de Dios es instruirnos, es alumbrar nuestro camino, mostrarnos la verdad. ¿Cuál es nuestra condición el día de hoy? El salmista en Salmo 119, y te animo, tú sabes, el Salmo 119 es el salmo más largo que tienes en tu Biblia. Te animo a que lo leas. Es un salmo que enaltece la palabra de Dios, los mandamientos, preceptos, ordenanzas. Siempre que veas, en cada versículo viene una referencia a la palabra de Dios: ordenanzas, preceptos, mandamientos, leyes. Y en el Salmo 119 verso 45 dice: y andaré en libertad. Fíjate lo que está diciendo ahí: y andaré en libertad. ¿Por qué? Dice: porque busqué tus mandamientos. Así es como Dios ve sus mandamientos, como una dirección a la libertad de Dios. No es como una esclavitud. Dejemos de ver la ley de Dios como esclavitud. Ya no estamos bajo la ley, como dice Pablo, esclavos a la carne, vivir de esa manera, no. Y al final vamos a ver ese punto también. Pero empezamos a verlo de esta manera, para que podamos entender perfectamente lo que Dios nos está mostrando aquí. Más que hacernos esclavos, nos está dando libertad de vivir la vida que tú y yo necesitamos vivir, que tu alma anhela vivir. Entonces, como decía el salmista, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Esa es la forma en la que debemos de entender los 10 mandamientos, no como obstáculos que imposibilitan nuestro disfrute de una vida llena, sino como el camino que nos lleva a la plenitud que nuestra alma está buscando. Los 10 mandamientos son un análisis, como vimos un poco al principio, un análisis de nuestra vida con Dios y nuestra vida con los demás. Es muy claro que cómo nos relacionamos con otros depende de cómo nos relacionamos con Dios. Por eso es que empieza a hablar nuestra relación con Dios. Porque si amamos a Dios y le obedecemos, pues también amaremos a nuestro prójimo. En Mateo capítulo 22, tú recuerdas la pregunta que le hacen a Jesús, y aún ahí dice el pasaje que lo hacen para tentarle, pero le preguntan que cuál es el mayor de los mandamientos, cuál es el más grande. Mateo 22, verso 34, dice: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Fíjate lo que contesta Jesús, verso 37. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el mayor de los mandamientos. Ese es el primero y grande mandamiento, dice Jesús. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Qué interesante, la ley tiene aproximadamente 600 y tantos mandamientos, la ley de Moisés, ¿no?, que se resumen en los 10 mandamientos. Y Jesús los 10 mandamientos los resumió en dos mandamientos, que realmente es lo que estamos viendo, la división que hace nuestra relación con Dios y nuestra relación con los demás. Si tú amas a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, vas a poder amar a tu prójimo como a ti mismo. Y tenemos que empezar por ahí. Por eso, regresando a Éxodo, lo primero que Dios les dice es esto. Verso 3: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Lo primero que Dios les dice es esto: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Para empezar, este mandamiento no está reconociendo la existencia de otras deidades aparte de Jehová, de Dios. No, porque vamos a decir, ¿entonces hay otros dioses? No, definitivamente no está diciendo eso. Marín habla acerca de la fascinación que el hombre puede tener por otros supuestos dioses, ¿no? Entre comillas lo digo. Acompáñame a 1 Corintios capítulo 8, por favor. 1 Corintios 8, cuando Pablo al parecer le hace a esta iglesia una pregunta acerca de los sacrificados, los ídolos, ¿no?, un tema que hemos estado viendo también en Romanos, dice algo muy interesante. Dice en 1 Corintios 8, en el verso 4, dice: acerca pues de las viandas, o sea, el alimento, lo que comes, que se sacrifica a los ídolos. Dice: sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. ¿Te das cuenta? Pablo dice esto, la palabra dice esto, y tú y yo lo sabemos: no hay más dioses, solamente hay un Dios. Dice: pues aunque hay algunos que se llaman dioses, o sea, no está diciendo que haya dioses, ya dijo, solamente hay un Dios, pero hay algunos que inventan dioses. Por eso dice: pues aunque hay algunos que se llaman dioses, sean en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. Dice: el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Dices: bueno, son uno o dos, porque ya dijiste el Padre y dices que el Señor Jesucristo. Bueno, está hablando de la Trinidad. Un Dios, tres personas, un Dios. Y no voy a explicar eso. Creo que nadie puede explicar eso. Simplemente es lo que creemos. Es un Dios, ¿no?, tres personas. Pero está hablando de eso, hay un solo Dios. Y por eso el mandamiento en Éxodo nos dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Yo le hubiera agregado: porque no existen. O sea, no existe ningún otro Dios, solamente hay un Dios. Vivimos en un mundo donde se adoran a muchos supuestos dioses, como dice Pablo. Es más, la gente inventa dioses, obviamente con muchas otras motivaciones y propósitos que no son piadosos. Sin embargo, hemos caído en eso. Hemos caído en eso. Y es lo que Dios le está diciendo esto, ¿no? A continuación les dice eso: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y sí, vivimos en un lugar, en el mundo, donde se adoran muchos supuestos dioses que llegan a fascinar nuestra mente y nuestro corazón, ofreciéndonos cosas que pensamos que Dios no puede darnos. Y ahí hay el error: pensar que Dios no es suficiente para nosotros. Entonces empezamos a hacer otros dioses, que pueden satisfacer aún esas áreas que Dios no puede hacer. No, solamente hay un Dios, y por lo tanto hay un Dios que puede satisfacernos totalmente, y lo puede hacer y lo hace. El problema es que no buscamos eso. Eso no quiere decir que estos supuestos dioses existan. Aún Israel, aquí le está diciendo esto, y aún Israel fue atrapado por ese engaño. Ellos adoraron otros dioses, entre ellos conocidos en la Biblia a Moloc, tú lo sabes, este dios a los que ellos sacrificaban a sus hijos, los daban como ofrenda a sus hijos. Otro dios fue Baal. Fueron supuestos dioses que ofrecían prosperidad material y en su adoración involucraban aún experiencias sexuales como parte de su alabanza, en los cuales Israel se fascinó y cayó y pecó contra Dios y no obedeció el primer mandamiento. Te lo voy a decir de esta manera, poniendo el ejemplo de Baal. Aunque Baal no existe, sí existe el baalismo. Aunque Moloc no existe, sí existe el molocalismo. ¿Me explico? Y así ves muchas religiones en todo el mundo donde esos dioses no existen y no son nada, pero la gente los adora. Y precisamente es lo que Dios está diciendo. Aún Israel en Egipto, Israel conoció y aún adoró a muchos de estos supuestos dioses. Tú recuerdas, ellos salen con dioses. Es más, en este momento tienen dioses, imágenes. Y por todo el desierto llevan esas imágenes. Y Dios le está diciendo esto. Ellos adoraron muchos dioses en Egipto. Y lo que realmente Dios quería era darles libertad. ¿En qué sentido? Dios quería que el pueblo fuera libertado de la idolatría. Quería sacarlos de esa esclavitud, de estar confiando en dioses que no existen. El pueblo de Israel no iba a estar siempre en este lugar, en el monte Sinaí, en la presencia de Dios. No iba a estar siempre ahí. Ellos iban a ir a la tierra prometida. Y cuando estuvieran en Canaán, en la tierra prometida, ellos iban a tener contacto con otras naciones que creían y adoraban a otros dioses. Y tenían que tener presente que solo hay un Dios, y es el Dios que los libertó de Egipto y los quiere liberar de la idolatría. Y es por eso que les da este primer mandato. Con este mandamiento Dios no está, perdón, con este mandamiento Dios nos está a nosotros también librando de un engaño, creer que hay más dioses aparte de Él. No hay más dioses aparte de Él. Creer que podemos poner nuestra confianza en algo que no existe, que solo es una ilusión. Y meditando en esto, ¿sabes en qué pensaba? En Santa Claus, en los Reyes Magos. Es como eso. Yo crecí con eso. Y cuando me enteré que era una ilusión, o sea, realmente me lastimó, me sentí mal. Yo me pongo a pensar, aquellas personas que han puesto su fe en otra cosa que no es Dios, cualquier otro ídolo, el día en que Dios les llama a su presencia se dan cuenta que eso no existía. Imagínate qué desilusión. Saber que en lo que tú pusiste tu fe toda tu vida no sirvió de nada. ¿Por qué? Porque solo hay un Dios, no hay otro Dios. ¿Sí me explico? Y Dios quiere librarte de eso. ¿De qué estás poniendo tu fe en otra cosa que no sea Él? No hay otro Dios. No hay otro Dios. El siguiente versículo, verso 4. Este versículo 3 es muy claro y muy sencillo, ¿no? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Verso 4 dice, bueno, espérame tantito antes de avanzar, dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No quiere decir que entonces cuando Dios no esté, entonces saco mis dioses, no, ajenos. No, para empezar, Dios está en todos lados, ¿no? Y cuando dice delante de mí, dice delante de mi rostro, entendiendo no solo que Dios está presente, sino en todo el tiempo en que Dios exista.
y Dios es el eterno. O sea, implica todo eso. Dios merece nuestra lealtad absoluta y completa y eterna, porque Él es el Dios eterno. Por eso está demandando esto. Bien, dice el verso 4, segundo mandamiento: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Lo siguiente que dice: no te harás imagen. Este mandamiento no se refiere a la adoración de otros dioses. De esto se refiere el primer mandamiento. Entonces, ¿de qué se refiere? Bueno, este mandamiento se refiere al hecho de adorar al Dios verdadero de la forma incorrecta, de utilizar representaciones visibles como parte de nuestra adoración. O sea, hacer imágenes. Dice ahí: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas de debajo de la tierra. Y sabes, me llama mucho la atención este versículo, porque dice: no te harás imagen, dice, ninguna semejanza. Me recordaba Génesis 1. Génesis 1, 26. Dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra, ¿qué? Imagen, conforme a nuestra semejanza. Y recordaba esto: no te das imagen, ¿no?, ni ninguna semejanza. Y es que ese es el problema. El problema: ha tomado Génesis 1.26 y lo ha entendido mal. El problema es que el hombre ha confundido y alterado este texto, diciendo: hagamos a Dios a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Cuando es al revés. Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza. El problema es que nos hemos corrompido, hemos pecado, y ahora nos queremos ser a Dios, a eso, a nuestra imagen, a nuestra semejanza. Pablo escribe de esto en Romanos, lo estudiamos cuando comenzamos a estudiar esta carta, Romanos capítulo 1. Fíjate por qué el hombre hace esto. Dice Romanos 1, verso 21. Ya dejé bien claro que Dios se ha manifestado al hombre a través de las cosas creadas. La creación, sus cosas invisibles, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles por medio de la creación, y no hay excusa. Y el verso 21 dice: pues habiendo conocido a Dios de esta manera, viendo que hay un Dios que creó todas las cosas, dice, no le glorificaron como a Dios, no le reconocieron, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Y sabes qué hicieron? Verso 23, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Eso es lo que ha hecho el hombre. ¿Por qué? Porque no ha querido reconocer a Dios, porque no ha querido darle gloria a Dios, porque no le ha dado gracias a Dios, y prefiere cambiar la gloria de Dios por semejanza de hombre y adorar hombres. Y como dice aquí mismo en Romanos, ¿no?, imagen de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Y precisamente es lo que nos dice Éxodo, verso 4: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Y estamos cambiando la adoración a Dios por cualquier otra cosa, dándole ese lugar, el lugar que le corresponde a Dios en nuestra vida, cualquier otra cosa. Y no es así, no debe ser así. Dios quiere librarnos de ese engaño también. Pero entonces, ¿cuál es la imagen real de Dios? ¿Cuál es su imagen? Bueno, la Biblia nos dice en Juan 1, verso 18, Juan 1, 18 dice: a Dios nadie le vio jamás. Pero dice, el unigénito Hijo, está hablando de Jesús, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Jesús es la imagen. Dice Colosenses 1, 15, es la imagen del Dios invisible. Hebreos 1.3 dice que es la imagen misma de su sustancia. Jesús es la imagen de Dios. Dices, pues por eso yo traigo la imagen de Jesús en mi cartera, ¿no? ¿Sabes? No está hablando de ese tipo de imagen. Nadie. O sea, yo he visto imágenes de Jesús hasta de todo tipo, ¿eh? Hasta un Jesús negro lo he visto. O sea, nadie vio a Jesús. Nadie puede hacer un retrato de Jesús el día de hoy. Y no está hablando de eso. Sí, la única imagen que debemos de adorar es la del Hijo Jesucristo, que ha dado a conocer al Padre, pero no de una forma vista, no con la vista. Bueno, sí puedes usar la vista, pero no como una imagen, como un dibujo, sino está en la palabra. Ahí es donde está Jesús. Jesús dijo, escudriñad las escrituras porque ya dan testimonio de mí. Ahí es donde vas a ver la imagen de Jesús. Vas a conocer al Padre. En Juan 4, Juan capítulo 4, Jesús está teniendo una plática con esta mujer samaritana, ¿recuerdas? Y llegan a un punto religioso, Jesús ya le mostró cuál es su pecado y que tiene que arrepentirse, pero ella de repente sale por la religiosidad y dice, bueno, mis padres dicen que pues tenemos que adorar en este monte y ustedes los judíos dicen que es en este otro monte, ¿no? Y fíjate lo que le dice Jesús en Juan 4 y en el verso 21, Jesús le dijo, mujer, créeme. Créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Ese es el problema. ¿Cuánta gente adora lo que no sabe? Y se hace imágenes de Dios. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. ¿De qué está hablando? Del mismo, de Jesucristo. Y eso estaba escrito en la ley. Y él podía decir esto. Dice, mas la hora viene, verso 23, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, ¿en qué forma? ¿Con imágenes? No. No, en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu. ¿Quién puede tener una imagen de Dios? Si es espíritu. ¿Quién tiene una fotografía de Dios si es espíritu? Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Te das cuenta? Esa es la forma correcta de adoración. No solo la forma correcta, sino la forma agradable delante de Dios es adorar en espíritu y en verdad, no en imágenes y mentira. Para poder adorar a Dios correctamente necesitamos llenar nuestra mente con Él, con lo que Él nos ha revelado, con la palabra que nos ha hablado. Juan 15, verso 7, Jesús dijo, si permanecéis en mis palabras, ¿y qué más? Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. ¿Qué quiere decir eso? Que estás adorando a Dios y Dios va a cumplir eso. ¿Por qué? Porque está en su voluntad, pero es por medio de su palabra. Si permanece en mí, mis palabras permanecen en ustedes. Esa es la forma correcta de adorar a Dios. Ya no es una imagen. Por eso dice, no te harás imágenes. Colosenses 3:16, si quieres anotar esa cita, Pablo dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. No dice la imagen de Cristo, dice la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Eso es lo que tiene que morar en nosotros. Por eso el segundo mandamiento es no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Dios no debe representarse mediante ninguna creación humana. Ni debe identificarse con ningún aspecto visible de su creación. Dios se ha mostrado, se ha revelado por medio de su palabra solamente. Es así como podemos adorarle y conocerle correctamente. Y sabes, a veces sí es más sencillo, y yo entiendo por qué. Porque yo venía de ahí. Es más fácil traer una imagen que traer una Biblia. Y estar leyendo tu Biblia y conociendo a Dios. Se vuelve algo místico, ¿me explico? Aquí traigo mi imagen que me cuide, me protege, más me cuelgo aquí. Es eso. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que le conozcas. Eso es la libertad. Dios quiere librarnos de esta falsa adoración, que le conozcamos así como Él se ha dado a conocer por revelación a través de la palabra.
Aún dice algo interesante el verso 5 y 6, dice: no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Y a veces llegamos a este pluralismo de decir, bueno, tú tienes tu Dios, yo tengo mi Dios, ¿no? O a veces no, pues es el mismo, solo que tú lo buscas de otra manera. No, solamente hay un Dios, ya lo vimos. Y tenemos que acercarnos a Él, no como a mí me parece, o como a ti te parece, o como a Él le parece, sino como a Dios le parece, como Dios demanda. Y es lo que está refiriéndose aquí. Dice: no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Cuando tú empiezas a permitir que haya otros dioses, en cualquier momento puedes inclinarte a ellos también y empezar a honrarles. Entonces tenemos que reconocer los dos primeros mandamientos claramente. No te inclinarás a ellas ni la honrarás, dice, porque yo soy Jehová tu Dios. Y recordándoles fuerte, o sea, ¿qué hice con ustedes? Aún dice celoso. Dios es celoso, sí, pero obviamente es un celo santo, digámoslo así. No es el celo humano, es el celo de Dios. Dice que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Aquí no está hablando de esta onda de maldición generacional, ¿no? No está hablando nada de eso. Déjame explicarte. Para empezar dice: porque soy Jehová tu Dios fuerte y celoso. El celo de Dios es amor en acción. Eso es celo. Celo por su amor. Dios se rehúsa a compartir el corazón del hombre con cualquier rival. No porque Él sea egoísta y no quiera a todos para Él, sino porque Él sabe que sobre esa lealtad hacia Él depende de nuestra propia vida moral. Él quiere que seamos leales. Dios no es celoso de nosotros, podríamos decirlo de esta manera. Él es celoso para nosotros. ¿Se me explicó? Es lo que está mostrando aquí. Y dice que él visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Para empezar, aquí está hablando de idolatría. Es el contexto, ¿no? Y el pecado aquí es idolatría, que es el más serio de los pecados. El que comete este pecado trae las consecuencias, como dice aquí, sobre su familia por generaciones. Porque es lo que tú le estás enseñando a tu hijo a hacer. De eso está hablando. A menos que los descendientes rechacen los malos caminos de sus padres, ellos van a seguir cargando con este juicio, porque están siendo idólatras. Y el verso, bueno, una cosa, la palabra, digamos, lo que la palabra importante aquí es lo último que dice: de los que me aborrecen. Si los descendientes aman a Dios, ellos también, ellos no tendrán, perdón, la iniquidad que visitó a sus padres. Por eso dice el verso 6: y hago misericordia a millares. ¿A quiénes? Dice: a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Te das cuenta? El versículo anterior muestra el celo santo de Dios, pero este muestra su misericordia y su compasión. Sí, dice: yo voy a tener misericordia, pero ¿hacia quiénes? Hacia los que me aman y guardan mis mandamientos, a los que están dispuestos a volverse a mí, a dejar esos ídolos, a reconocer que esos ídolos no son nada y que solamente hay un Dios. Yo me identifico con esto. Yo crecí en una familia con la tradición de este país, ¿no? Católica. No digo que era religión, porque pues yo ni profesaba nada, ¿no? Pero yo crecí así. Y yo sé que por pura gracia y misericordia de Dios fue quien me alcanzó y me mostró la verdad y pude entenderlo. El día de hoy yo le doy gracias a Dios, ¿no? Que aún mi familia está volteando con su corazón a Él. Le doy gracias a Dios por eso. Pero yo sé que esta tradición viene de muchos años atrás, muchas generaciones atrás. Y el día de hoy Dios ha puesto un freno en eso. Y por misericordia yo he podido voltearme a Él, poder amarle y guardar sus mandamientos. No está hablando de religión aquí, está hablando de idolatría, ¿te das cuenta?
los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿A qué te recuerda eso? Jesús dijo en Juan 14, verso 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y no se quedó ahí. Él dijo, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿No es eso libertad? ¿Tener una relación con Dios libre de estorbos? ¿Saber que tú puedes amarle y que Él te ama de la misma manera? ¿O al revés más bien? ¿Que Él te ama y que tú puedes amarle de la misma manera? Está hablando de eso. Y Dios va a tener misericordia de todo aquel que decida hacer esto. Sí, va a haber un juicio porque Él es celoso. Él es el Dios que te hizo y tú decidiste en tu propio corazón abandonarle. Como dice Isaías 53:6, todos nosotros nos descarremos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Eso fue lo que hicimos todos. Y aunque vengas de una familia cristiana, tú también lo hiciste. Tuviste que tener tu encuentro con el Señor y haberle dicho, sí, Señor, me desvié. Me creaste para esto, para tener vida eterna, vida a tu lado. Realmente lo que estamos viendo aquí es la vida eterna. Es poder tener una relación libre con el Señor. A los que aman y guardan mis mandamientos, a eso se refiere. Dice el verso 7, continuamos ahí. El tercer mandamiento es este: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Dice, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. ¿Sabes? Este es uno de los pecados que más cometemos. Tomar el nombre de Dios en vano. El nombre del Señor es una forma abreviada para todo lo que Él ha revelado acerca de sí mismo. ¿Recuerdas? Aquí ya les dijo, yo soy el que soy. Le dijo a Moisés en la zarza, diles que yo soy el que soy, te envía. Él ya dijo, yo soy el Eterno, yo soy el Todopoderoso, Shaddai, Jireh, el que te provee, yo soy tu escudo. Dios se ha revelado así, yo soy. Y tomar el nombre de Dios en vano es tomar en vano esas revelaciones. Por lo tanto, cualquier uso incorrecto del nombre de Dios realmente negaría o despreciaría esas revelaciones. Además, el nombre representa el carácter y la reputación de la persona. Y estarías hablando en vano acerca de Dios. Esto ocurre muchas veces, ¿no? Sobre todo cuando usamos el nombre de Dios para hacer una promesa o un juramento, ¿no? Te lo juro por Dios que ahora sí, ¿no? ¿Lo has hecho? Les da pena decirlo. Yo sé que todos lo hemos hecho. Yo también en algún momento lo hice. Ahora ya no, o sea, entiendo esto claramente. Pues tomar el nombre de Dios en vano. Cuando no cumplimos este juramento, realmente lo que estamos haciendo es menospreciar el nombre de Dios. Y no solo eso, blasfemando contra Él. O sea, ¿cómo usas el nombre de Dios? ¿Se ha escuchado que cuando alguien estornó de, ay Jesús, o no sé, dices, ¿en serio? O sea, ¿es eso? ¿Estás haciendo eso? ¿Es el nombre de Dios? Y es por eso que Dios también quería darle libertad a la nación de eso. Yo soy el que soy. Ellos estaban acostumbrados a otros dioses. Y dice, no hay más que un solo Dios y soy yo. Y ten cuidado de usar mi nombre en vano. Dice el texto, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. O sea, usar lo que veíamos, usar incorrectamente el nombre del Señor, realmente es un insulto personal hacia Él. Lo más fuerte de esto es que es Dios quien se da cuenta del uso incorrecto de su nombre. Y es Dios quien decide el castigo que se merece el crimen en dado caso. Dices, ay, pero no es un crimen. Sí, delante de Dios es un crimen porque habla de inocencia, ¿no? Dice el texto, no dará por inocente. O sea, hay un culpable, hubo un crimen y tiene que pagar. Es fuerte lo que está diciendo, pero recordemos, Dios quiere darnos libertad en todas estas cosas y que podamos acercarnos a Él, como dice Hebreos, confiadamente al trono de gracia. Estamos delante de ese mismo Dios. Dios no ha cambiado. Porque de repente vemos, es que el Antiguo Testamento es juicio. El Antiguo Testamento es la ley. El Nuevo Testamento es gracia. El Antiguo Testamento es un Dios de juicio, de ley. El Nuevo Testamento es un Dios de gracia. No, es el mismo. Es el mismo Dios. Es la palabra. No podemos... Creo que hemos cometido el error de ver los testamentos como eso. Como si separáramos a Dios en dos personas. No. Es la Biblia entera. Y es el mismo Dios. Es el mismo Dios amando al hombre, amando al pecador. Y es el mismo hombre aborreciendo a Dios con su pecado. Pero aquí lo vemos. Dios va a juzgar esas cosas. Por último, verso 8 nos da el cuarto mandamiento, que tiene que ver con nuestra relación con Dios. Dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. De repente aquí menciona el día de reposo. Dice: acuérdate del día de reposo, dice, para santificarlo. Hemos visto la palabra santificar es apartar. Dios había dicho esto: hay un día en el que ustedes van a reposar y lo van a apartar. Va a ser un día especial para ustedes. ¿No? La palabra aquí en el hebreo, reposo, es sabbat, ¿no? donde viene el sábado. Para ellos era el sábado, pero la palabra significa descanso, reposo, como lo traduce nuestra Biblia, ¿no? Y se trataba de eso, un día de descanso, de reposo, apartado para servir a Dios, para estar con Dios. Es cierto, en el Nuevo Testamento para nosotros ya no nos habla de un día de reposo, ya no se menciona en ningún lado día de reposo. Es lo que hemos visto también en Romanos acerca de días, lunas, ¿no? Que nadie te juzgue. ¿Por qué? Porque un Hebreos dice que nos hemos entrado a ese reposo, que es Cristo. Cristo hizo todas estas cosas. Y el día de hoy, ¿qué significa para nosotros el reposo? Es estar en Él. Y no solo un día, todos los días. Un descanso de lo que Él ha hecho por nosotros. Es el propósito. Solamente más adelante ahí en Éxodo, hablando de día de reposo, Éxodo 31, fíjate cómo lo dice también ahí, Éxodo 31, versículo 12, dice: habló además Jehová a Moisés, Éxodo 31, 12, diciendo: tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal, fíjate lo que es el día de reposo, es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. El propósito era ese, que ellos recordaran quién era Dios, quien los había santificado, apartado para Él. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo, consagrado a Jehová. Se trataba de eso, consagrar ese día para el Señor. Cualquiera que trabaje en día de reposo ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. ¿Pero quién lo van a guardar, dice el texto? Los hijos de Israel, ¿te das cuenta? Y aún el verso 17 nos dice esto: señal, el día de reposo es una señal. Señala algo y dice: es para siempre entre mí y los hijos de Israel. ¿Te das cuenta? Esto era para la nación de Israel. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y el séptimo día cesó y reposó. El día de reposo, el séptimo día, o el sabbat, habla de eso, de un reposo para el Señor. Y nosotros como creyentes ese reposo lo encontramos ahora en Cristo. Solamente en Él. La ley, vamos a ver los siguientes mandamientos de la siguiente semana, pero solamente quiero terminar con esto. La ley tiene otro propósito, lo vemos en la Escritura. No solo nos revela el carácter de Dios, como veíamos, no solo nos revela la verdadera libertad en que debemos de vivir nosotros, aún como nueva creación en Cristo, sino la ley nunca fue dada como un medio de salvación, como muchos lo buscan. Si cumplo la ley, si hago lo que Dios quiere, me voy a salvar. No, la ley nunca fue dada como medio de salvación. La salvación no es una recompensa por buenas obras. La salvación es el don de Dios por medio de la fe en Jesucristo. ¿Recuerdas Efesios 2:8-9? Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. La ley revela la justicia de Dios, como veíamos, pero también demanda justicia. Pero no puede otorgar justicia. La ley no puede otorgar justicia. Solamente la fe en Jesucristo puede darnos la justicia que la ley de Dios demanda. Y si recuerdas, en Romanos vimos esto, Romanos 10, verso 4. Desde hace un rato, que Jesús tomó los 10 mandamientos y los simplificó en 2 mandamientos. ¿Pero por qué hizo esto? Romanos 10:4 dice: porque el fin de la ley es Cristo. ¿Te das cuenta? El fin de la ley es Cristo. Para nosotros, la demanda de la ley terminó en Cristo, porque Él pagó el precio de nuestros pecados en la cruz. Le doy, tú y yo podemos ahora vivir bajo la ley, en esa ley, pero no para que nos condene, sino para encontrar libertad en Cristo. Por eso termina diciendo ahí en el verso 4, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. No es para salvación, es para justicia. Nos justifica. La ley es un espejo que nos enseña dónde estamos sucios. Pero no nos lavamos la cara con el espejo, ¿verdad? Solamente la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Solamente la sangre de Cristo puede limpiarnos de todo pecado. Tenemos que entender esto. Sí, esa es la ley de Dios. Esto es lo que Dios quiere hacer con el pueblo. Pero aún para nosotros toma otro sentido al ver lo que Cristo ya hizo. Los 10 mandamientos, aún para nosotros podemos verlos con mayor libertad. Porque si ahora podemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, y vamos a cumplir los primeros 4 mandamientos. Y así vamos a poder amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, vamos a poder cumplir los otros 6 mandamientos y toda la ley. Y esa es la verdadera libertad, la verdadera vida. Regresamos a esa relación con Dios de que lo hablamos en un principio, la cual el hombre perdió en el huerto. Y ese es el fin, es el propósito. Déjame darte una cita más. En Lucas, capítulo 24, al final ya del Evangelio de Lucas, después de que Jesús resucita, se aparece a sus discípulos, les dice esto en Lucas 24, verso 44, y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo Jesús ahí? Lo que estamos viendo ahorita, la ley de Moisés, los 10 mandamientos, hablan de Jesús. ¿Sí lo ves de esa manera? Te lo vuelvo a leer. Esas son las palabras que os hablé estando con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito. ¿De quién? De mí, en la ley de Moisés. La ley refleja quién es Dios, quién es Jesús, la imagen de Dios. A Dios nadie le ha visto, el unigénito, es el que le ha dado a conocer. En Jesús podemos ver realmente quién es Dios, y a través aún de la palabra y de la ley podemos encontrarnos con Jesús y podemos ver quién es Él. Realmente, si no vemos esos pasajes, y vamos a entrar en toda esta parte de la ley, si no vemos esos pasajes con el Evangelio, ahora sí que con los lentes de gracia, no vamos a poder entenderlos correctamente y no vamos a sentir que fuimos libertados para una vida libre en Cristo, sino por una esclavitud. Dios nos trajo libertad para vivir en libertad, aun como dice ahí la ley de la libertad. No es para que hagamos lo que queramos, esa no es libertad. Eso es regresar a la esclavitud del pecado, de tus concupiscencias. Es encontrar el fin por el cual tú y yo fuimos creados. Y es regresar a eso. La siguiente semana continuaremos enfocados en la relación con los demás. Y pues quisiera terminar con una oración. ¿Me acompañas? Señor, quiero darte gracias, Dios. Gracias por tu palabra, Señor, porque aún esos pasajes donde, Señor, tú decidiste revelar tu ley a esta nación, en la Biblia podemos ver claramente cómo no solamente estás revelando mandamientos, sino estás revelándote a ti mismo, Señor. ¿Quién eres tú? Y no solo eso, el propósito era que nosotros regresáramos a esa imagen, que pudiéramos regresar a vivir bajo, Señor, esas normas que un hijo tuyo debe estar viviendo. Sé, Señor, y sabemos que para Israel, para tu pueblo, fue imposible. No pudieron hacerlo. Pero para nosotros, Señor, ha sido posible en Cristo. Él ya cumplió todas las demandas de la ley. Y le doy, Señor, podemos vivir bajo la ley, no de una forma condenatoria, sino de una forma en libertad, Señor, como lo vemos hoy. En Cristo podemos hacer eso, no solo porque, Señor, tú nos has redimido, sino porque el día de hoy tenemos tu Espíritu, quien nos lleva a vivir de esa manera, en libertad, Señor. Y yo te doy gracias por eso, Señor. Gracias porque hoy podemos acercarnos a ti confiadamente y podemos entender, Señor, cómo debe ser nuestra relación contigo, Señor. Tú eres el único Dios vivo, el único Dios verdadero, el único Dios que existe por toda la eternidad, desde la eternidad hasta la eternidad. El único Dios que es digno de toda nuestra adoración, de toda nuestra alabanza. El único Dios que es digno de recibir, Señor, toda lealtad, Señor. Toda nuestra consagración. Y el día lo podemos hacer en Cristo, Señor, porque tu Espíritu vive en nosotros. Y te damos gracias por eso, Señor. Gracias, Dios, por revelarte nuestras vidas y por seguir hablándonos, Señor. Permítenos guardar esas cosas en nuestro corazón, Señor, y que podamos vivir de acuerdo a ellas, para darte gloria solo a ti, Señor. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.